Laudetur Jesus Christus.
Bienvenidos, amables oyentes, a esta nueva emisión de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz, y de los demás integrantes de nuestra redacción. Los invitamos entonces a seguir las informaciones del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia Universal en este martes 6 de septiembre de 2022. La entrevista de la CNN Portugal al Papa, transmitida integralmente la noche de este 5 de septiembre, tuvo numerosos temas: la guerra en Ucrania, los abusos en la Iglesia, la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el Sínodo. Comienza en el Vaticano el tradicional seminario para los nuevos obispos de territorios de primera evangelización. Y bajo el tema Territorios en Movimiento por la Paz, inició en Colombia la 35ª edición de la Semana por la Paz. En este día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Zacarías, profeta, y de San Onesíforo, discípulo de San Pablo, les deseamos una buena sintonía. La entrevista al Papa Francisco de la periodista María Joao Avilesa para la CNN Portugal, y que fue realizada en los calurosos días de agosto, fue transmitida integralmente anoche. Han sido numerosos los temas tocados, desde los abusos en la Iglesia, la inclusión de la mujer en la curia romana o la sinodalidad, hasta la guerra en Ucrania, el diálogo intergeneracional y las expectativas para la Jornada Mundial de la Juventud.
Yo pienso ir, el Papa va a ir, o va Francisco o va Juan 24, pero va el Papa.
Con este tono humorístico, Francisco manifestó el interés de la Iglesia por los jóvenes, que tuvo su máxima expresión con la genialidad de San Juan Pablo II en su convocatoria a estos encuentros mundiales que, según dijo Francisco, universalizan la juventud. El pontífice sostiene que los jóvenes tienen su lenguaje propio, una cultura y un lenguaje progresivo, y por ello es necesario escucharlos en su modo de interpretar las cosas y responderles de modo que puedan entender.
En países donde hay dos culturas distintas, mucha gente trata de que ambas culturas se encuentren, y es muy fácil con los jóvenes, que por el deporte, que por el arte, una orquesta, intereses comunes, que por discusiones, porque los jóvenes son muy aptos a acercarse.
Al ser interpelado sobre lo que gana como pastor de su diálogo con los jóvenes, Francisco explicó que aprendió a responder a sus preguntas o dificultades poniéndose en su lugar. También afirmó que, aunque a veces lo ataquen, sin ofender, es porque son sinceros.
Lo respeto. La espontaneidad lo respeto. Lo que a mí me cuesta mucho, el diálogo, sobre todo con los grandes, porque los jóvenes no caen en esto, es el doble lenguaje. O sea, el lenguaje diplomático,
sí,
que uno dice una cosa pero piensa otra.
Hipocresía,
esa es la palabra, ¿no? En el joven, cuando uno le da espacio, hay sinceridad. Puede haber error. ¿Con quién no tiene errores?
Sí.
Escucharlo y, en todo caso, dialogar sobre eso. Pero la espontaneidad del joven es una riqueza muy grande.
El diálogo intergeneracional, tema recurrente del Santo Padre, fue tocado nuevamente.
Mire, los jóvenes tienen que tener una mirada hacia el futuro y una mirada al pasado. Los jóvenes que solo miran al futuro se quedan sin sustento. El joven tiene que dialogar con sus raíces. Eso no quiere decir que vos tengas que hacer todo lo que hacían ellos en su vida, pero tenés que escucharlos porque son tus raíces, las raíces de tu cultura, de tu patria, de tu modo de ser, de todo, de tu familia, ¿no?
Tras un espacio en el que habla de su devoción mariana, cuyo germen nació en el seno de su familia, muy devota a María Auxiliadora, y de su profundo amor por el silencio de Fátima, que dijo, me dejó mudo, también habló de su modo de rezar.
Yo no cambié el modo de rezar. Por ahí aprofundicé más, no sé. Pero yo rezo el rosario. Y lo hago como lo hacía de muchacho. Rezo con la Biblia y medito. Rezo el oficio litúrgico todos los días. O sea, en diversas maneras. Yo me pongo delante de Dios y a veces me distraigo, pero Él no se distrae. Y eso me consuela. Rezar es estar en la presencia de Dios y dejar que Él hable.
Sin embargo, más adelante el tema de los abusos en el seno de la Iglesia levantó la animosidad del Papa.
Quiero ser muy claro con esto. El abuso de hombres y mujeres de Iglesia, abuso de autoridad, abuso de poder y abuso sexual, es una monstruosidad. Porque el hombre o mujer de Iglesia, sea sacerdote, religioso, religiosa o laico o laica, está llamado a servir, a crear unidad, a hacer crecer, y el abuso destruye siempre.
Agrega además que el abuso es una realidad trágica, realidad de todos los tiempos, que incluso tiene amplios porcentajes de incidencia en las familias, en el ámbito deportivo y educacional.
Es monstruoso, es destruir vidas. Y después te vienen con preguntas, ¿no será que el celibato? Pero nada del celibato. Esta es una cosa, lo del abuso es una cosa destructiva, humanamente diabólica. Porque en las familias no hay celibato y todo eso, y a veces sucede, digo. Entonces, es simplemente la monstruosidad de un hombre o una mujer de Iglesia que está enfermo psicológicamente o es malvado,
claro,
y usa su postura para su satisfacción personal. Es diabólico.
Una cosa dejó clara el Papa Francisco.
Tolerancia cero, cero. Un sacerdote no puede seguir siendo sacerdote si es abusador.
Sobre la inclusión de la mujer en diversos cargos curiales que ha implementado Francisco en los últimos años, la periodista portuguesa Avilés va directamente al grano al preguntar cómo es vista la elección de 3 mujeres en el dicasterio para los obispos. Como lo ha dicho en varias ocasiones, el pontífice confirma que la Iglesia es femenina, la Iglesia es mujer, pero además indica que en la administración normal de la Iglesia faltaban las mujeres. En cuanto a la capacidad de las mujeres en la elección de los obispos, Francisco comparte una experiencia personal.
Los informes más maduros que yo recibía para dar la ordenación sacerdotal a los seminaristas eran los que hacían las mujeres de los barrios donde ellos iban a trabajar en la parroquia.
Ahí es.
Después está, la mujer es la encargada de llevar adelante la maternalidad de la Iglesia. Entonces, para elegir obispos, está bien que haya mujeres que piensen cómo tiene que ser el obispo ahí.
Después de una pausa dedicada al humor que caracteriza a Bergoglio y que él mismo considera como una gracia, la conversación se traslada al proceso sinodal que actualmente vive la Iglesia y que el Papa señala como una necesidad que ya San Pablo VI había resaltado tras el Concilio Vaticano II, creando la Secretaría General del Sínodo.
A veces uno confunde que la sinodalidad es como un parlamento, que cada uno dice lo que le parece. No, estar en sínodo es otra cosa. Voy por el otro lado. No hay sínodo sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién es el personaje principal del sínodo? El Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se hace? Cada uno diciendo lo que siente, lo que piensa, y después juntos buscando la armonía, otra vez la palabra, del Espíritu Santo. A mí me gusta San Basilio porque define al Espíritu Santo como la armonía. Dice, Él es la armonía. Entonces, en lo sinodal está la diversidad de lo que uno va diciendo, pero es el Espíritu que hace la armonía. Si no está el Espíritu Santo, es un parlamento.
Obviamente, el tema de la guerra en Ucrania tenía que despuntar, especialmente ante los numerosos llamamientos del Papa a poner fin a ese conflicto diabólico. Sin embargo, a pesar de haber manifestado en varias ocasiones su voluntad de visitar Kiev o Moscú, Francisco señaló que la cuestión está en el aire por su situación con la rodilla. Sobre lo que les diría a ambos líderes, contesta.
No sé. Yo con los dos tuve diálogo, los dos me visitaron acá, no ahora, antes, y yo siempre creo que dialogando siempre se va adelante. ¿Sabe quién no sabe dialogar? Los animales.
Claro.
Son puro instinto.
Claro, exacto.
En cambio, el diálogo es dejar de lado el instinto y escuchar. Es difícil el diálogo.
La entrevista concluye con una palabra que ilumina y reconcilia el camino de la Iglesia.
Yo diría esto: mirá la ventana. Mirá la ventana. Y pregúntate, ¿tu vida tiene una ventana abierta? Si no la tiene, abríla cuanto antes. No estar con las narices a la pared de un problema, de lo que sea. Saber que estamos caminando hacia el futuro, que hay un camino. Mirá el camino. No te encierres en vos mismo. Abrí la ventana. Es el consejo que le doy para prepararse a la jornada de la juventud. Abran la ventana. Miren más allá de la nariz, más allá. Miren, abran, guarden el horizonte y ensanchen el corazón.
Promovido por el Dicasterio para la Evangelización, inicia en el Vaticano el Seminario de Formación para los nuevos obispos nombrados en África, Asia, América y Oceanía. Más información con Griselda Mutual.
80 obispos recientemente nombrados en las circunscripciones eclesiásticas dependientes de la primera sección del Dicasterio Misionero en África, Asia, América y Oceanía participarán en un seminario de estudio promovido para ellos por el Dicasterio para la Evangelización de este 5 al 17 de septiembre. El seminario tiene como objetivo ofrecer a los obispos recién nombrados para dirigir las circunscripciones eclesiásticas de los territorios de misión un tiempo al inicio de su cargo para reflexionar y profundizar sobre su vida y ministerio episcopal, dialogar y orar. El programa incluye 3 conferencias diarias, seguidas por debates y por trabajos en grupo, y se divide en 8 temas. El primero sobre la relación del obispo diocesano con el Dicasterio para la Evangelización, el segundo sobre la Curia Romana, el tercero sobre la evangelización, el cuarto sobre liturgia, el quinto sobre el clero y el sexto sobre las estructuras diocesanas. Los últimos son 2 temas que tocará el seminario, serán la vida consagrada y los laicos y los catequistas en los territorios de misión.
Comenzó en Colombia la 35ª Semana por la Paz, la iniciativa promovida por el Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia, que tiene lugar del 4 al 11 de septiembre. El reporte es de María Cecilia Mutual.
Bajo el lema Territorios en Movimiento por la Paz, reconociendo, resignificando y reivindicando, Colombia celebra del 4 al 11 de septiembre la 35ª edición de la Semana por la Paz. Así lo da a conocer la Conferencia Episcopal de Colombia a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Como explica su director, el padre Rafael Castillo, el lema que acompaña esta semana invita a reconocer que Colombia es un país de regiones en las que no solo hay una tierra como espacio geográfico, sino también un territorio que es su geografía humana, con todos sus valores compartidos, y también unas territorialidades que son ese entramado de relaciones y de acuerdos que enmarcan sus identidades y su ethos cultural. Territorios en movimiento, explica el padre Castillo, quiere decir fundamentalmente que desde la palabra que nos congrega vamos a deliberar entre todos la región que soñamos y la Colombia que queremos. Será un reflexionar juntos sobre ese conjunto de valores que nos llenan de sentido, pero también sobre aquellas instituciones para la convivencia social y la construcción del bienestar colectivo. La Semana por la Paz es una movilización ciudadana cuyo objetivo es visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas, organizaciones e instituciones que trabajan en la construcción y la consolidación de la paz y de iniciativas que dignifiquen la vida en y desde los territorios.
Bien, aquí termina nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.